Hola, hola, bienvenidos a Chilango en Vancouver. Una semana más, un episodio más. Muchas gracias por estar aquí conmigo, escuchándome. No saben lo feliz que me hacen. En verdad, muchas, muchas gracias. Gracias a todos los que han estado mandándome sus mensajes, sus comentarios. La verdad es que ustedes saben cómo me divierto haciendo esto y escucharlos y saber que, pues que les dejo ahí una sonrisa, ¿verdad? Un buen momento me hace muy feliz. Oigan, pues esta semana vamos a platicar de un tema que obviamente todos estamos hablando porque es la semana en la que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Y no me gusta decir se celebra porque no hay mucho que celebrar, hay que conmemorar. Y como todos sabemos, la situación en México y Latinoamérica con las mujeres, bueno, solamente en México y Latinoamérica, en el mundo, pero bueno, los que me escuchan ahorita somos de habla hispana, entonces pues me voy a enfocar un poquito en esto. Y sabemos que la situación con las mujeres pues no es la mejor, las cosas como están, la verdad es que están de la chingada. Y el día de hoy les voy a contar un poquito de las experiencias que he tenido como mujer. Y que yo sé que muchas de mis amigas, muchas de mis de las mujeres más cercanas de mi vida han pasado por situaciones muy parecidas. Y quiero que si eres tú un hombre que me está escuchando, pues que le pongas atención. Porque te puedo asegurar que tus hermanas, tu novia, tu mamá, las mujeres de tu vida han pasado por estas situaciones que en verdad crecimos pensando pues que eran normales. ¿Por qué? ¿No? Porque eso pasa. Pero pues no es normal, está de la chingada y les tenemos que poner un alto. Por lo menos es algo que yo estoy trabajando mucho con mis hijas. Quiero que sepan que hay situaciones en las que tenemos que ponerle un alto desde el principio. Así que vamos rapidísimo a un corte y ahorita les cuento todo el chisme. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso. Y como les dije, hoy vamos a tocar un tema, pues, bastante, pues, dificilón, ¿verdad? Les voy a contar varias anécdotas y luego al final les voy a contar una historia. Y si ustedes tienen un poquito de sensibilidad acerca de temas de abuso o, pues sí, o de agresión, pues cámbienle, búsquenle otro, váyanse a otro episodio. Hoy va a estar un poco fuerte, van a haber seguro lágrimas, mentadas de madres, así que si están un poquito susceptibles a esta situación, neta no lo escuchen porque a lo mejor pues les puede causar algunas emociones que no queremos mover, ¿no? Y para empezar, les quiero contar que una vez, platicando con estábamos mi hermana, un amigo que se llama Iván, saludos al Ivancho, y Junior, y yo acababa de pasar por una situación bastante incómoda. Iba caminando a un centro comercial, a Galerías Coapa, iba yo sola caminando por la calle, y ese día se me había ocurrido ponerme una falda muy coqueta, no era minifalda, no, era una falda que pasaba un poquito las rodillas, verde, por cierto, muy coqueta, que me compré con Daniela, y yo iba muy feliz a Galerías Coapa, porque ahí me iba a encontrar con Junior y nos íbamos a ir a cenar. Entonces yo iba ya caminando muy feliz por la calle, cuando de repente siento que un hijo de la chingada me levanta la falda, y él, o sea, ni sé cómo le hizo, porque iba él en la bici lento, se acercó mucho a mí y me agarró la falda, y pues me agarró la falda y las pompas, ¿no? Y obviamente me super traumé, casi como me congelé, no supe qué hacer, seguí caminando, pero pues obviamente estás en la incomodidad de que alguien te acaba de levantar la falda, ¿no? Y le hablé a Junior, le conté lo que había pasado, me dijo, no te preocupes, corre a la Galerías, ahorita nos vamos ahí. Entonces ahí estoy esperando en Galerías, yo toda estresada y toda incómoda. Y justo llegó Junior, yo estaba de espaldas y me quiso levantar la falda, también como broma, por lo que le había contado que me iba a pasar. Y yo me súper encabroné con él. Le dije, no manches lo que me acaba de pasar. Casi lo pateo, casi lo cacheteo. Ya me dijo, ay, tranquila, no te preocupes. Ya estoy aquí, no sé qué. Ya llegó tu salvador casi, casi, ¿no? Entonces pasó. Y justo el fin de semana estábamos en la casa. Y como les dije, estábamos mi hermana, un amigo Iván, y Junior y su servilleta. Estamos ahí sentados y les cuento, güey, fíjense que esta semana, pues esto me pasó, estuvo súper incómodo y súper encabronado y este cabrón llega después y me quiere hacer la broma y no sé qué. Yo bien indignada, ¿no? Y que me topo con que me dicen, güey, pues es que tú también, ¿para qué usas falda? Y les juro que yo me quedé así de, ¿eh? Y mi hermana, Iván y Junior, me dijeron, pues es que sí, güey, como ¿para qué usas falda? Entonces empezó ahí el debate acerca de por qué me expongo. O sea, si sabes cómo están las cosas, si saben cómo son los hombres, ¿por qué? Pues ¿para qué te expones? ¿Para qué te pones falda? Y no les quiero contar lo encabronada que yo estaba. Y la situación salió de control porque yo me encabroné y luego me encabroné con Junior porque le dije, güey, no puede ser posible que eras mi novio y que no entiendas mi punto, que no me apoyes. Y me dijo, güey, pues es que entiendo lo que dicen tu hermana Iván. La situación ahorita no está como para que uses falda. Y yo lo pienso ahorita y digo, bueno, ¿cuál es la situación? O sea, ¿por qué yo tengo que ajustarme a qué ponerme y qué no ponerme? Porque los hombres no se pueden controlar. Y era algo que yo quería poner como un punto. En ese momento no tenía las palabras, estaba yo muy de malas, obviamente. Y después, pues obviamente cuando estás enojado no encuentras las palabras. Yo estaba muy triste, estaba muy, ay, muy frustrada, porque yo quería darles a entender que yo no tengo por qué ajustarme a qué ponerme y qué no ponerme, dependiendo de cómo los hombres quieran reaccionar a lo que traiga puesto, ¿no? Entonces, ese fue un incidente que yo me quedé y que se me quedó muy grabado, que seguro mi hermana ya ni se acuerda, seguro Iván ya no se acuerda, pero yo me acuerdo mucho que estaba sentada, yo decía, es que no puede ser posible que me estén diciendo que ahora yo me tengo que adaptar y que ahora yo me tengo que aguantar y que pues fue mi culpa, que fue mi culpa que este cabrón infeliz me levanta la falda, ¿no? Y yo sé que no me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas mujeres, el subirte al metro y saber que si llevas ropa pegadita, jeans, güey, aunque no lleves ropa pegadita, siempre va a estar el hijo de la chingada que se te arrime. O sea, literal, una vez también me pasó con Diana, saludos Dianita, y ella no me va a desmentir. Veníamos en el metro, trabajábamos las dos en Polanco, entonces ahí nos juntábamos yo nos juntábamos, ese día yo me quedé a dormir en su casa, había se quedado a dormir en la mía, no me acuerdo. Veníamos en el metro juntas, y de repente volteó a ver a Diana y le vio la cara de, ah, cabrón. Y de repente yo la volteé a ver con cara de ay, cabrón. Que era porque literal, un hijo de la fregada no se venía agarrando las pompas. Entonces Diana lo sintió, me volteó a ver, y luego yo lo sentí, la volteé a ver, y nos volteamos a ver con cara de este pendejo que cuando volteamos de, órale, cabrón, el güey se rió, se dio la vuelta y ahí se quedó. Y no les quiero decir que se largó o que se bajó del metro, no, se volteó con toda la tranquilidad del mundo. Y Diana y yo nos congelamos. Y fue un momento así como que dices, es neta lo que acaba de pasar. Y nada más nos dio coraje, pero no hicimos nada. Y no hicimos nada porque literal era algo que pasaba súper seguido. O sea, yo iba a trabajar todos los días, me trepaba al metro y si no era el arrimón en el camión o era el arrimón en el metro, era la agarrada de pompa, era, híjole, perdón, te agarré la chichi, o sea, ya sabes de que te rozan la chichi. Y literal me acostumbré a ir a trabajar con ese tipo de situaciones. Nunca dije es normal, nunca dije, ay güey, me volvió a pasar, nunca dije nada. Me acostumbré a vivir eso. Y no soy la única, no me pongo así como mártir. Yo sé que a todas las mujeres que nos subimos al metro o a un camión nos ha pasado una situación así. El simple hecho de cuando te subes al camión y traes falda, o sea, traes toda la, o sea, el estrés de que el güey trae el espejito al lado del donde están las monedas y que te va a ver los calzones, ¿no? Y entonces ahora tienes que pensar que, y yo lo empecé a hacer, después de lo de la falda, después de la agarrada de pompa, lo que empezaba a hacer yo era que me vestía diferente para subirme al metro y al camión, llegaba a la oficina y me cambiaba. Güey, díganme qué hombre hace eso. O sea, ¿poco ustedes hombres se levantan y tienen el outfit para el metro y para el camión y el outfit para usar en la oficina? O sea, claro que no pasa. Y nosotras tenemos que pensar, güey, que si traigo la falda, que si traigo el tacón, que si voy a correr y que si tengo que correr de un pendejo, tengo que traer zapato bajito. Si me siento con miedo y correr es con zapato bajito, no puedes traer lo que se dice el tacón. No te pongas nada pegadito. Obviamente los escotes están fuera de lugar ponte algo que casi casi te cubra. Ahorita está perfecto por las mascarillas, ¿no? Pero que te cubra hasta la barbilla. Y literal, nosotras, estoy diciendo mucho la palabra literal, pero nosotras nos adecuamos a eso, nos adecuamos a que los hombres no se pueden controlar y entonces nosotras tenemos que cambiar nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, o sea, literal nos tenemos que adaptar a los hombres porque ellos no se pueden controlar. Y no me digan que no les dan pinche coraje, porque a mí ya ahorita literal ya no tengo paciencia para esto. O sea, no puede ser posible que también en eso nosotros tenemos que adaptar. Y como que digo, también en eso nos tenemos que adaptar es porque nosotras como mujeres tenemos que pensar en cómo decimos las cosas y cómo no decimos las cosas. Porque si decimos las cosas en un tono muy fuerte, somos viejas locas, que estamos seguro en nuestro periodo, que estamos súper estresadas y que no nos podemos controlar, ¿no? Viejas mandonas, que se les sube, feminazis. Pero tampoco podemos decir las cosas muy leves y muy bonitas, porque entonces si no abusan de nosotros. Entonces es este estira y afloja que las mujeres aprendimos y tenemos que adaptarnos a para poder sobrevivir en el trabajo, en la escuela, con el novio, o sea, con todo mundo. Tenemos que aprender a ser súper lindas, pero tampoco tan sumisas, pero tampoco tan cabronas, pero tampoco tan pendejas. O sea, nos tenemos que adaptar, ¿no? Y la verdad es de que somos una chingonería, porque pues lo hacemos, pero no tenemos por qué. Como mujeres no tenemos por qué sentarnos y aceptar lo que nos caiga, pues porque eso nos tocó. Ni el pastel, no, no. Otra de las situaciones que ahorita pienso, y neta me da mucho coraje, que en ese entonces estaba muy chavita y que pues no supe ponerle un alto. O sea, me pasó que yo entré a trabajar a una empresa hotelera muy conocida, Club Regina, y la sala de ventas, donde estaban los vendedores así más viejones y con más callo, los que hacían mucha lana según, eran, en su porcentaje, la mayoría eran hombres, ¿no? O sea, tipo de 15 vendedores, 13 eran hombres, 2 mujeres. Y las que eran 2 mujeres, o sea, súper guapas, súper arregladas, siempre al 100, al 100. Claro, los vendedores hombres también estaban súper bien vestidos siempre, pero las mujeres en específico, híjole, mis respetos. O sea, el súper tacón, la súper bolsa, el súper cabello, así, ¿no? Súper guapas. Pero no eran las que más dinero hacían. Porque obviamente iban primero los hombres y después eran las mujeres, ¿no? Y trabajando en esta empresa, pues sí me di cuenta que era una empresa muy machista. Ahorita ya no sé cómo esté la situación, eso fue ya hace casi 15, 16 años. Pero en ese entonces era, yo fui a hacer entrevista y literal me contrataron por cómo iba vestida. Y se los puedo asegurar porque además mi jefe eso me dijo. Me dijo, es que desde que te vi ahí sentadita, yo dije, no, es que esta niña súper chula, o sea, sí hay que contratarla. O sea, no sabían si yo era buena para la computadora, si era mala para el teléfono, si tenía bonita voz, porque además era para un trabajo en call center. No sabía nada. Simplemente me vieron y dijeron, ah, está coqueta la chamaca, pues sí, hay que ponerla en el call center, ¿no? Y de ahí yo tuve, gracias a Dios, muy buenas amigas en esa compañía. Pero literal el jefe tenía a su club de fans y a su club de viejas, ¿no? O sea, la que eran supervisoras eran todas mujeres, obviamente, y las juntas era él, solamente el jefe, con todo el mundo de viejas. Mundo de viejas. Y todas las viejas, él se las había agarrado o había tenido que ver es. O sea, hubo tiempo de que este güey tenía a la nueva novia, al amante y a la exesposa en la misma oficina. Y todos sabíamos eso, y así íbamos a trabajar. Y era el chismesazo, pero pues tenía el güey ahí a todo su harem de viejas y nadie le decía nada. Y obviamente después conoces al que es su jefe, igual, ¿no? O sea, el güey traía a 30 viejas trabajando para él y hacían y deshacían lo que querían. Y les puedo decir que Sí, hubieron varios momentos en el que güey se pasó de lanza conmigo, no solamente conmigo, con varias chavas de la oficina, y que lo tomas como, ajá, qué cagado, pero no está cagado. O sea, el güey me sabroseó y yo en ese entonces tenía 17, 18 años. El güey ya estaba grandezón, ya tenía sus, ya era cuarentón. Y el güey sabroseándose a una chavita. Y yo, obviamente, mi primer trabajo, pues medio pendejona, no, no, medio pendejona. Y pues piensas que pues así es el trabajo, así es la chamba y pues te aguantas porque es el jefe. Cuéntenme ustedes cuántas veces no han estado en esa situación de que pues te aguantas porque si no te corren. Y es incómodo el tenerse que aguantar, o sea, así no deberían de hacer las cosas. Pero pues es la chamba y si nos quejamos, pues nos corren, ¿no? Porque hay pinche vieja exagerada, pues ella también, ¿para qué se pone esa minifalda? ¿O no? Ella también, ¿para qué? Pues que no quería que la chulearan. Y creo que ahorita estamos viviendo en un mundo en el que literal los hombres, y ya es obviamente, ya es obvio, los hombres pues ya están acostumbrados a que pues así es, ¿no? O sea, prendes la televisión y lo primero que ves en los programas de televisión, o sea, por lo menos en México, ¿no? Que en estos de hoy y que todas estas cosas de Televisa y TV Azteca, con la pena. Pero son chavas que están súper guapas, que tienen súper cuerpazos, con la ropa súper, súper pegadita, con los súper escotes. Y los hombres, obviamente, así de, ay, y sabroseándoselas, y es como broma. Y es lo que hemos hecho y lo que hemos visto. Ponemos a la mujer como simplemente como un tesorito, ¿no? Sexual. O sea, qué rico y está súper sabrosa y mírala nada más y sí, que dé las noticias, porque pues el chiste es ver las chichis y las pompas. O sea, ¿qué es eso? Y no solamente en México, yo sé que esto pasa en todo el mundo, pero ahorita lo pienso como yo crecí y siempre fue sexualizar a la mujer. Siempre, siempre, siempre. Y es bien triste porque entonces nosotras como mujeres creemos y crecemos pensando que eso es lo que tiene que ser una mujer, el símbolo sexual. Y las pompas paraditas y las chichis bien puestas y enséñalas, ¿no? Y digo, el cuerpo de la mujer es precioso y obviamente hay que enseñarlo, mujeres. O sea, no se detengan a ponerse los jeans que quieran y la falda que quieran. Pero una cosa es hacerlo porque nos gusta y porque se nos ve coqueto y porque estamos contentas de aceptar nuestro cuerpo. Y otra muy diferente es hacerlo para que los hombres nos vean. O sea, basta de esa idea de que tenemos que estar siempre bonitas, siempre coquetas, oliendo rico y listas para los hombres. O sea, no. No, 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 no. Y yo sé que a ustedes les ha pasado, yo sé que a todas las mujeres que me están escuchando les ha pasado el acoso en el trabajo, el acoso en la escuela, el maestro que les ofreció una calificación más alta, pero pues tenían que, ya saben qué. Yo estuve en un trabajo en el que literal yo era hostess de un restaurante y cuando entré no habían peros, tenías que ponerte los vestidos súper pegaditos con el súper escotazo y era hostess. Pero después de un tiempo, si le gustabas al gerente, y veían que los clientes te pedían para que les hostearas o para que estuvieran en sus mesas, pues ya te aplicaban para ver si querías acostarte con los clientes. Y esto, señores y señoras, pasa en muchísimos lados. En muchísimos lados. Obviamente les quiero decir, no se espanten, la chilanga no llegó a esos puntos tan macabros. La gente es que sí me dio mucho culo y renuncié y me salí de ese restaurante y empecé a trabajar en otra cosa. Pero sí estuve en esa situación, en la situación en la que pues te ofrecían como si fueras carne, ¿no? Un pastelito ahí coqueto. Y lo peor es que como mujeres lo aceptamos. O sea, era como, ay, güey, pues me estoy ganando una lanota, ¿no? Y literal era vendernos. Eso es prostitución. Y la verdad es de que por mucho tiempo yo lo veía como, güey, está cabrón, y como un juego, y como, ay, no, güey, guácala, pero no está bien. Hay que denunciar esas situaciones, hay que denunciar el acoso, hay que denunciar el abuso. Y esta siguiente historia o esta siguiente situación que les voy a contar, les quiero confesar que no había entendido la gravedad del asunto hasta que un día me estaba bañando, y les quiero decir, hace un día, hace 3 años, me estaba bañando, y me quedé pensando, ya sabes, el típico de que, ay, ¿cuándo fue mi primer beso? O sea, esas son las cosas estúpidas que pienso cuando me baño. Y dije, ay, cabrón, no, pues tenía 9, 10 años, ¿sí? Tenía 9, 10 años. ¿Y con quién fue mi primer beso? No, pues que con Chuchito. ¿Y Chuchito cuántos años tenía? Ah, no manches, Chuchito tenía como 18. Ojo, ¿eh? Yo tenía 9, 10 años, Chuchito tenía 18. Chuchito es el nombre que hoy le vamos a poner a este hijo de la chingada, pero pues va a ser Chuchito. Si me atrevo, les diré cuál es el nombre al final. Anyways, me quedé pensando que obviamente mi hija Rosina, que es la mayor, en ese entonces tenía 7, iba a cumplir 8, y dije, no manches, o sea, hace 2 años, o sea, en 2 años mi hija va a estar como yo dándole el primer beso a alguien, ¿no? Y ahí fue cuando me dio el clic. Me dio el clic de que con la primera persona con la que me dio un beso me llevaba casi 8 años de edad. 8 años que a lo mejor cuando ya eres adulto, pues no se ve tanta la diferencia. Pero cuando tienes 9, 10 años y una persona 8 años más grande te da un beso, no está bien. Eso es abuso, gente. Eso es abuso. Y les quiero contar que desde ahí, pues empecé con un súper trauma porque salí de la regadera y le conté a mi esposo. Y cuando le dije a Tony, Tony salió con el chistecito de decir, lo importante no fue quién fue tu primer beso, lo importante es quién te da el último. Y la verdad es que me dieron ganas de pegarle y de cachetearlo. Pero es porque realmente como hombre no entiende el nivel de cabronería de lo que estaba pasando. Esta persona con la que me dio un primer beso, que me llevaba 8 años en ese tiempo, no solamente me dio mi primer beso. Esta persona durante años, años, literal, me estuvo educando, moldeando sexualmente. Esta persona me toqueteó, me hizo que lo toqueteara. Durante años estoy diciendo de los 9, 10 años hasta casi los 15, 14, 15 años. Y esto pasaba muy seguido y era porque era un amigo de la familia y pues era muy cercano a nosotros y estuvo conviviendo con nosotros durante muchísimos años. ¿Cómo les cuento que fue chambelán de los 15 años de mi hermana? Chambelán. Mi hermana me lleva 5 años. Entonces, lo que me duele de esta situación es que yo no me di cuenta. Yo no había entendido qué tan grave fue esta situación hasta hace apenas 3 años. Y ahorita lo pienso, y pues obviamente me da muchísimo coraje, pero me da terror. Me da terror porque tengo 3 niñas. Me da terror porque mis 3 hijas, no es porque sean mías, son preciosas. Me da terror porque vivimos en una sociedad donde los hombres piensan que nos pueden agarrar como si fuéramos sus juguetitos. Y no digo todos los hombres, no quiero generalizar. Pero literal es como cuando vas creciendo, es los hombres te dicen quién es la niña bonita y quién es a la que le vamos a llegar primero y quiere ser mi novia, ¿no? ¿Quieres ser mi novia? O sea, ¿tuya, de ti o cómo? No, me da terror porque ya hasta perdí el tren, ¿ven? Me da mucho miedo porque mis hijas van a crecer en un mundo en el que gracias a Dios ya ahorita somos más abiertos, pero en el que le pagan más a un hombre simplemente por el hecho de ser hombre, en el que si mis hijas quieren jugar básquetbol profesional, nunca le van a llegar los zapatos a ningún jugador profesional hombre, así jueguen ellas mejores que ellos, nunca les van a pagar lo que les pagan, ya digamos básquetbol, digamos fútbol, ustedes pongan el nombre del deporte, los hombres ganan más, que si van a una empresa, el güey va a ganar más porque simplemente es hombre, que si son unas chingonas en su trabajo, se tienen que cuidar la espalda porque si no les van a decir que son mandonas, porque van a estar locas, porque son unas hijas de la chingada, en vez de decir, güey, son su entrepreneurs o están viendo así, o sea, son súper buenas jefas, no, no va a ser así. Me da terror porque cuando voy por la calle, veo a los hombres, ver a la forma en que ven a mis hijas y es de esas desagradables, horrible. O sea, me pasó en México que íbamos saliendo de una plaza, no sé si ya les contesta, pero íbamos saliendo de una plaza y un cabrón volteó a ver a mi hija y le vio las pompas y los abroció. Y yo dije, no puede ser posible, mi hija tiene 9 años, 8 o 9 años. Y me da tristeza porque, pues Mafer tenía 9, 10 años y crecí pensando que eso era normal. Creí pensando que tú hacer que un hombre estuviera contento y satisfacer a un hombre era la forma de amor. Y era porque yo veía a este cabrón, hijo de la chingada, como si fuera, pues, el príncipe, ¿no? Y pues obviamente yo sentía, pues es cuando te empieza la hormona. Y entonces yo lo veía y decía, ay, no manches, está grandote y estaba guapo y pues sí, está bonito y pues sí quiero, ¿no? Y voy a hacer lo que él me diga, pues porque obviamente, pues me gusta. Y les quiero decir que yo crecí pensando que él era así como mi super crush. Crecí pensando que él había sido mi primer beso y bien bonito. Y la neta es que no. Hoy en día me da mucha tristeza que yo de 10, 9 años, digo 9, 10 años, pasé por una situación así. Me da mucho coraje, mucha tristeza que una niña haya tenido que pasar por eso. Y me da más tristeza que sé que hasta el día de hoy niñas siguen pasando por situaciones así. Me da mucho coraje que haya tanto abuso acerca por el simple hecho de tener una vagina. Oh, les dije que yo iba a chillar. Pero hoy es un día que hace un año yo estaba marchando. Y no es para celebrar, es para darnos cuenta que por qué tenemos que demostrarles a los hombres que somos seres humanos y que no somos nada más un juguete. O sea, me da mucho coraje que tenemos que hacer marchas, me da mucho coraje que tenemos que quemar monumentos y pintarlos y tumbarlos y llorar y gritar y hacer canciones para que se den cuenta que somos iguales. Somos iguales, somos seres humanos. ¿Y qué hace que me la decían? No somos iguales, somos de diferente sexo. Somos seres humanos, punto. ¿Y saben lo que más coraje me da? Que entre nosotras mujeres nos tiramos, ¿no? La verdad es que es un día en el que me gusta recordar las cosas chingonas que les he aprendido a las mujeres. Me gusta pensar en todas las cosas positivas que vienen para nuestras hijas. Me gusta pensar en que ya ahorita ya no nos callamos, que ahorita ya no nos importa que nos digan locas, que ahorita ya no nos importa que nos critiquen si marchamos, ahorita ya estamos hasta la madre, ya no nos importa nada. Eso me da mucha, me conforta un poco. Pero también me da mucha tristeza que hemos tenido que llegar a todo esto por el simple hecho de ser mujeres. Hace un año yo tuve que explicarles a personas de Canadá cuál era la situación en México, cómo eran las mujeres que desaparecen en Juárez, cómo eran las mujeres que desaparecen en la Ciudad de México, cómo es la situación de las mujeres en México, cómo son los feminicidios en México, cómo son los feminicidios en México. Y como se los dije, me da terror por mis hijas. Porque no sé lo que les viene, no sé lo que les espera. Yo sé que todas las que estamos hoy en día hablando, gritando, manifestándonos, escribiendo, escuchando a otras mujeres, apoyando a otras mujeres, estamos haciendo que el camino para las que nos vienen, de las que vienen detrás de nosotros, lo tengan un poquito más fácil. Pero me sigue dando miedo porque son mis hijas y porque no sé qué es lo que va a pasar. Pues regresando a mi historia de tristeza. Bueno, no de tristeza, mi historia de abuso. Les quiero contar que esta historia yo la platiqué, la hablé a mi hermana y le conté mi historia. Y me dijo, pues hermana, pues mira, saliste bien y todo está bien. Y gracias a Dios tu futuro cambió y pues te fue chingón y tienes un hombre que te apoya y shala, shala. Pero la verdad es que sí estaba muy encabronada, estaba muy triste. Yo no entendía qué había hecho yo mal o qué había hecho yo como para que este güey pensara y hiciera lo que ella había hecho, ¿no? Y les quiero decir que mi coraje también fue, porque entonces yo crecí desde los 9, 10 años pensando que eso era lo que tenías que hacerle a un hombre. Para satisfacerlo lo tenías que tocar y lo tenías que masturbar, ¿no? Y tenías que dejar que él te hiciera lo que quisiera, pues porque así era. Entonces, obviamente, mis relaciones de secundaria, mis primeros novios de secundaria, de mi edad, pues se sacaban de onda. Decían, ¿qué pedo con esta chamaca? Para empezar, lo primero que nos agarra es el pilín y púmbatelas, ¿no? O sea, yo les quiero decir que aprendí a masturbar a un hombre a los 10, 11 años. Díganme si eso no está de la chingada. O sea, díganme que eso no está mal. Yo lo pienso, mi hija, o sea, no, 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 no. Pero bueno, de hecho, me acuerdo que eso se los puede contar Belén. Amiga, si me estás escuchando, ¿te acuerdas de esta situación? Estábamos haciendo un trabajo en equipo en casa de Michelle, otra amiga de la secundaria. Y estaba yo y ahí estaba mi noviecín de ese entonces. Y pues empezamos a fajonear. Estamos chavitos, ¿no? En ese entonces, pues en la secundaria yo ya tenía 14 años. 14, 15 años. Y pues empezamos a fajonear y pues yo ya estaba con el chip, ¿no? En la cabeza de cómo se hacían las cosas. Parece entonces el otro cabrón ya no estaba ahorita en nuestras vidas, o si estaba, ya no estaba como tan presente. Entonces, obviamente yo ya me sentía como más grandecita, ya tenía yo mi propio novio, ¿no? Y entonces, pues ahí fui y lo masajeé. A mi novio de la secundaria le tocó una masajeada divina, ¿no? De aquellas. Y pues ya cada quien se fue a su casa. Y me acuerdo que Belén me contó y me dijo, oye, amiga, es que fíjate que platiqué con tu novio y el güey está medio sacado de pedo. Porque me dijo que cómo, no, pues es que lo masturbaste y que cómo sabías esto tan, pues estábamos bien chavos. Y yo en ese entonces no lo pensé. Y ahorita lo pienso y digo, pues porque ella estaba bien amaestrada, ¿no? Y eso está bien, bien, ojete. O sea, está bien feo, gente. Así me da mucha tristeza. Y les puedo contar que así todas mis relaciones de pareja han sido. O sea, yo literal aprendí a que yo tenía que satisfacer al hombre. Y suena bien ojete y suena bien triste, pero así fue. Y no solamente con mi novio de la secundaria, fue así con mi novio más grande, que él iba en prepa y yo iba en secundaria. Y ay, ya, nos vamos a poner aquí muy muy sexosos, pero yo mi primera vez fue con un chavo de la prepa, ¿no? Y pues yo me quería, gracias a Dios, tengo que aceptarlo, mi primera vez no fue con el güey que abusó de mí durante muchos años, fue con un noviecín de la prepa y pues así como les dije, yo estaba bien amaestrada, obviamente el chavo de la prepa estaba contentísimo porque esta chavita, sin experiencia sexual, o sea, lo que voy con sexual es con coito, pero sabía cosas muy acá hacerle a los hombres, entonces el otro estaba fascinado. Y les quiero contar que mi primera experiencia sexual fue súper horrible porque, pues, el güey quería, yo no sabía si quería o no quería, pero pues yo pensaba que lo que uno tenía que hacer era satisfacer al hombre, y entonces yo dejé que las cosas pasaran porque, pues, yo quería tener a mi novio contento. Y ahorita lo pienso y no saben lo que me doy de topes. Y es algo que hablo con mis hijas y que voy a hablar con mis hijas y les voy a decir que lo hagan cuando ellas quieran, pero cuando estén listas para hacerlo. Y cuando lo quieran hacer. No cuando alguien les diga que, pues que ahí les va, ¿no? Pero escuchan cuál es la situación tan cabrona, que es que a una niña, o sea, literal nos están amaestrando a que tenemos que complacer a los hombres. Estoy muy encabronada, muchachas, muchachos, chilangos y no chilangos. Estoy muy triste. Porque este día no es para celebrar, este día no es para dar flores, este día no es para dar chocolates, este día es para que hagamos conciencia que todos venimos de una mujer y que esa mujer ha dado muchas cosas para nosotros estar donde estamos y que ha pasado por unas cosas muy difíciles también, que en un mundo como el que vivimos es algo que no está bien, pero es muy normal. Y ya estamos hartas. Y entonces, cuando pintamos paredes y cuando tumbamos monumentos y cuando armamos todos estos desmadres, es porque en verdad ya estamos hartas. Porque yo tuve mucha suerte. Yo tuve mucha suerte que me encontré con hombres que, pues que no sabían qué pedo, ¿no? De dónde venía, ni por qué venía así. Pero nunca, nunca tomaron ventaja. Bueno, sí, sí tomaron ventaja. El Fernando tomó ventaja, ¿no? Ya les había contado yo mi historia acerca del video. Si no lo han escuchado, dense una vuelta. Pero, pues obviamente siempre existe la excepción. Pero de adelante me he topado con hombres que, pues que me han respetado en muchas situaciones, que me han tomado en cuenta, que me han apoyado, que han dado muchas cosas por mí, de la misma forma de las que he dado por ellos, que ha sido muy, muy igual, ¿no? Que nos hemos visto muy parejos. Y como en el episodio que hablé con Daniela acerca de qué difícil es tener un novio o un esposo extranjero, pues sí es bien difícil, pero también está padre porque no es un hombre machista, ¿no? Bueno, es hombre y no es por insultar a los hombres, pero ustedes no ven las cosas como la vemos nosotras. Entonces, obviamente no puedo pedirle a un hombre que me entienda al 100%, pero sí que me respete. Y tengo la suerte de que, pues de que mi marido me respeta y de que me ve como iguales. En que los dos trabajamos, los dos chingamos, los dos limpiamos la cocina, los dos lavamos los trastes, bueno, a veces, pero que esos no son trabajos de mujeres, ¿no? La verdad es de que este episodio se lo dedico a todas aquellas mujeres que han pasado con han pasado por situaciones muy difíciles que les han cambiado la vida, que muchas veces nos callamos y que les agradezco mucho a todas aquellas que han ido a marchas, que han quemado monumentos, que han escrito libros, que han escrito poemas, que son maestras, aquellas que son bomberas, que son policías, que son ingenieras, todas aquellas mujeres que han roto estigmas de que hay trabajos para hombres, que hay carreras para hombres, para todas esas mujeres biólogas, esas mujeres astronautas, para todas las mujeres que nos han cambiado el chip, no solamente a los hombres, pero también a las mujeres y que nos han demostrado que podemos hacer lo que queramos. Muchas gracias. Y yo sé que este episodio a lo mejor no tiene ni pies ni cabeza, pero quiero que entiendan que todas hemos pasado por situaciones muy difíciles. Unas a lo mejor las han manejado mucho mejor que otras. Yo les puedo decir que mi cabeza, gracias a Dios, bloqueó muchas cosas y que hicieron que no me estancara y que siguiera adelante. Pero quiero decir que no están solas y que lo hablen. Yo sé que es bien difícil, en serio. Para mí me costó muchísimo trabajo, por lo menos, confesarle a mi mamá lo que me había pasado, porque yo sentía mucha culpa y yo sabía que iba a cargar con muchísima culpa, pero lo hice. Y les quiero decir que no están solas. La gente que los quiere, las personas que están junto a ustedes, sus familiares, sus amigos, los que en verdad los aman, las van a apoyar. Y que en mí Cuando quieran pueden, o sea, literal, mandarme mensaje, mail, quieren platicar, estén en donde estén, en cualquier parte del mundo, las voy a escuchar, las voy a apoyar y pues no estamos solas. Hay muchas afuera dando la vida por nosotras y nosotros estamos aquí en las trincheras dando la vida por nuestras hijas, por nuestras mamás, por nuestras hermanas y escribiendo historia. Así que conmemoremos el Día Internacional de la Mujer y eduquémonos como mujeres, eduquémonos como hombres, eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestras hijas, para que los hombres, niños ahorita que van a ser hombres en un futuro, crezcan y respeten a las mujeres y para que las mujercitas que vienen en camino, todas nuestras niñas, se den a respetar, se sepan valorar. Y se den cuenta que no valen por lo que llevan entre las piernas, sino por lo que tienen en su corazón y en su cabeza. Los quiero y los quiero ver triunfar. Es cierto. En verdad, muchas gracias por escucharme. Como se los dije en otros episodios, en otros capítulos o episodios, esta es mi terapia. Quiero que eso también lo tengan muy en cuenta. Yo tuve terapia, fui a terapia, hablé con muchísima gente, lo sigo hablando, lo sigo trabajando, no les dé miedo pedir ayuda, hay muchísimas personas, hay muchísimos lugares en los que les pueden ayudar, hay lugares gratuitos, hay cosas que lo puede hacer hasta por teléfono, entonces usen el apoyo con el que pueden contar. Hablen, 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 pregunten. Que no les dé miedo, porque lo peor que nos pueden hacer es silenciarnos. Y eso ya no va a pasar, muchachas. Ya no más. Como siempre, gracias por escucharme. Recuerden que me pueden escuchar en Apple Podcast, me pueden escuchar en Spotify, me pueden escuchar en Google Podcast, me pueden escuchar en Anchor, obviamente, que es justo la aplicación que uso para grabar estos capítulos. Me pueden encontrar en YouTube, Facebook e Instagram. Déjenme todos sus mensajes, sus comentarios y los quiero escuchar. Muchas gracias a todos. Disculpen mis mocos el día de hoy, disculpen mis lágrimas, pero quiero que sepan que hoy y esta semana y siempre tenemos que recordar que las mujeres somos mucho. Y valemos mucho y pues el mundo nos necesita, ¿no? Entonces hay que cuidarnos los unos a las otras, apoyarnos las unas a las otras. Acuérdense de que eso de las envidias y de tirarnos caca las mujeres a otras mujeres, la neta no está padre. Hay que apoyarnos, porque si nosotras entre nosotras no nos apoyamos, díganme quién. Los quiero, los vemos la próxima semana. Les prometo que el próximo capítulo va a ser un poquito más de risa, no tanto llanto. Y nos vemos muy pronto. Los quiero. Adiós.